Ha vuelto a pasar, el paro en Andalucía sube mientras en el resto de España baja. En el mes de octubre Andalucía ha liderado la subida del desempleo con 8.600 desempleados más. Esto sitúa el total de personas desempleadas en nuestra tierra por encima de los 809.000, según los datos que ha facilitado hoy el Ministerio de Empleo y Economía Social. Las reacciones sindicales no se han hecho esperar. Carolina Aguilera.
A nivel nacional, el paro ha bajado por primera vez en 46 años durante un mes de octubre. Hay 734 parados menos y casi 159.500 afiliados a la Seguridad Social. Andalucía ha sido, sin embargo, la región donde más ha subido el paro en octubre. Para los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se están volviendo a cometer errores del pasado porque la recuperación económica no está repercutiendo en la mejora del mercado laboral. Advierten de que la precariedad laboral sigue ganando enteros y que el paro, después del verano, ha subido durante 2 meses consecutivos. Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, pone el acento en la necesidad de poner sobre la mesa la mejora de los salarios que perciben los trabajadores para hacer frente a una inflación del 5,5%, el valor más alto registrado en los últimos 29 años. Apuesta también por subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en enero de 2022. También hace hincapié en contar con unos presupuestos socialmente justos y con una política de protección social que permita al conjunto de la población salvar la crisis sin que nadie se quede atrás. Juan Carlos Hidalgo insta a derogar la reforma laboral ya y a regular el mercado laboral.
Es el momento en que tanto el Gobierno central como el Gobierno de la Junta de Andalucía tomen medidas, y para ello pasa porque se derogue las reformas laborales que impida que el incremento del trabajo temporal, por un lado, y por otro lado, el que la Junta de Andalucía lleve a cabo un plan de empleo para la comunidad, incidiendo en la creación de empleo en sectores donde se da mucha mayor estabilidad, como es el sector industrial.
Para Comisiones Obreras, en la derogación de la reforma laboral también es clave. Sergio Santos, secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales del Sindicato en Andalucía, dice que ha provocado que suba el paro y la precariedad. Critica también a la Junta de Andalucía por la gestión de las subvenciones a empresas.
El paro sube, la precariedad sube, la temporalidad sube, derivado de la aplicación de esa reforma laboral. Y tenemos que decirle desde Comisiones Obreras Andalucía al Gobierno andaluz que no es de recibo que el presidente siga planteando, siga vendiendo la política de subvenciones a las empresas y no se cubran, no se soliciten esas subvenciones. Es que no se dan cuenta de que no sirve esa política.
Andalucía ha liderado la subida del paro a nivel nacional, seguida de Baleares y Castilla-La Mancha. En términos interanuales, el paro sí ha bajado en Andalucía en casi 156.000 personas en octubre, lo que representa una bajada superior al 16% respecto al mismo mes del año anterior.
Gracias, Carolina. Pues desde el Gobierno andaluz también se han pronunciado hoy. Son bastante más optimistas que los sindicatos. El secretario general de Empleo de la Junta, Agustín González, afirma que la tendencia va mejorando.
En definitiva, el paro registrado nos está reflejando ya una evolución mucho más coherente del mercado de trabajo andaluz con respecto a un ejercicio económico que se desarrolle en términos de crecimiento económico.
En cualquier caso, el alivio a estos datos del paro en Andalucía los aporta el trabajo autónomo. Durante el mes de octubre ha habido un aumento de 775 afiliaciones al régimen especial de los trabajadores autónomos. Con este crecimiento, el número de trabajadores por cuenta propia en nuestra tierra supera ya los 562.000. Todo esto cuando además la carga tributaria les exige más que a las grandes empresas. Así al menos lo denuncia la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Denuncian que los trabajadores autónomos pueden llegar a pagar hasta un 30% más en impuestos que una empresa. Hoy queremos analizar todo esto. Lo hacemos con Eduardo Abad, que es presidente de UPTA. Señor Abad, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se explica que mientras sube el desempleo en Andalucía, aumente el número de afiliados al régimen especial de los trabajadores autónomos en esta misma región?
Bueno, cuando menos es curiosa la situación que se está produciendo en Andalucía. Es decir, efectivamente estabais haciendo una reflexión muy acertada de cuanto más se incrementa el desempleo, o sea, el trabajo por cuenta ajena, más crece el trabajo por cuenta propia en Andalucía. Y la verdad es que esto es debido a un fenómeno que nosotros entendemos ya muy tradicional a lo largo de estos últimos años, que obedece a que, bueno, pues ante la situación de desempleo que se produce por parte del cese de la actividad por parte de las empresas, por los despidos que se producen en empresas, lo fácil, el camino a seguir para que las personas puedan seguir enganchadas en el mercado de trabajo es enrolarse en un lo que llamamos negocio que desgraciadamente tiene unas tasas de mortalidad muy elevadas. Cuanto más crecen las tasas de desempleo, más crece el número de autónomos y en peores condiciones se desarrollan estas actividades económicas. Al final, la conclusión es que prácticamente el 87% de los negocios que hoy se crean en Andalucía van a tener una pervivencia de más de 2 años. Es decir, tenemos tasas de mortalidad interanual del trabajo por cuenta propia que son prácticamente inasumibles en un mercado de trabajo que cada vez es más exigente, que cada vez necesita de más profesionalidad, que cada vez los autónomos necesitamos de una mayor cualificación, preparación. Tenemos que ir hacia caminos que nos lleven a una mejor cualificación en digitalización, que son precisamente caminos que están no precisamente abonados y lo suficientemente recogidos por las autoridades administrativas, en este caso por el gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Y señor Abad, ¿qué tiene que cambiar para que estos empleos por cuenta propia se mantengan en el tiempo, que no haya ese alto índice de fracaso?
Efectivamente, esa es la gran pregunta, ¿no? Quiero también hacer una reflexión antes de contestarte, y es que no solamente es la destrucción de este número ingente de actividades económicas que se suceden. Hay que hacer una reflexión de cómo se está produciendo la entrada en el mercado de trabajo por cuenta propia. En Andalucía, todos los años han incrementado en torno a 200.000 autónomos se introducen en el mercado de trabajo por cuenta propia y unos 200, 210.000 en los últimos años han salido del mercado de trabajo por cuenta propia. Esto quiere decir que el trabajo autónomo se ha convertido en una especie de puerta giratoria en el que no se asientan lo suficiente las actividades económicas y lo único que hacemos es dar entrada y salida a la misma velocidad de trabajadores autónomos que inician actividades con trabajadores y trabajadoras autónomas que cesan esas actividades. Esto quiere decir que lo que estamos es con políticas equivocadas, puesto que la política que se está llevando a cabo prima más la cantidad que la calidad del trabajo autónomo. Esto al final también nos lleva a una segunda reflexión, que es de qué sirve fomentar lo que llamamos tarifa plana si los autónomos con tarifa plana, una vez que terminan la tarifa plana, desaparecen del mercado de trabajo por cuenta propia. Ingentes cantidades económicas que estamos invirtiendo todos los ciudadanos a través de estas ayudas que no están sirviendo para fomentar, asentar y poner pilares de una nueva de un nuevo mercado de trabajo por cuenta propia que sea precisamente todo lo contrario a lo que se está fomentando.
Y señor Abad, hace unos años empezamos a escuchar este término de falsos autónomos, una figura ilegal que permite a las empresas cargar todos los tributos que hay que hacer a la seguridad social en esos trabajadores. ¿Esta figura del falso autónomo sigue siendo una realidad extendida en la economía española y andaluza?
Sí, por supuesto que sí. Precisamente las políticas erróneas que se siguen llevando a cabo por parte del gobierno andaluz, pero también por el gobierno de España, nos llevan a que desde que se iniciaron estas ayudas al inicio de actividad, las llamadas tarifas planas, han crecido exponencialmente los falsos autónomos. El fenómeno del falso autónomo es un fenómeno que se ha disparado en los últimos siete años, precisamente porque para las empresas que contratan de forma evidentemente irregular los servicios, una prestación de servicios a autónomos, cuando debían de ser trabajadores por cuenta ajena, les sale muy a cuenta el que si corren con el riesgo y ventura para que la inspección de trabajo no les descubra, les sale muy a cuenta tener falsos autónomos, puesto que la cotización a la Seguridad Social corre por cargo del autónomo, el pago de los impuestos y de los tributos corre a cargo del autónomo, cuando en la mayoría de los casos, cuando se produce este fraude de contratación, debieran de ser las empresas quienes corrieran con el gasto de la Seguridad Social, quienes corrieran con un gasto, evidentemente, de lo que son las nóminas de trabajadores, y por lo tanto acabar definitivamente con la precariedad en el mundo del trabajo autónomo, que también se produce a través del falso autónomo, como un fenómeno novedoso, pero que es imparable en estos momentos, y a lo cual las administraciones no pueden dar la espalda, y hay que perseguir para que cambie la situación de miles de trabajadores en nuestro país.
Y, señor Abad, hablando de lo que sale a cuenta, ustedes denuncian que los autónomos pagan más impuestos que una empresa. ¿Cómo es esto? ¿En qué se sostiene esta diferencia, esta brecha?
Bueno, se sostiene en los datos. Estos son datos reales. Hay una brecha fiscal entre los autónomos que tributamos a través del IRPF y las empresas que lo hacen a través del impuesto de sociedades. Por ejemplo, algo muy común es que las empresas puedan deducirse los gastos de manutención, los gastos, evidentemente, de servicios, de aprovisionamiento de gasolinas, de lo que son la compra de adquisición de vehículos o de herramientas de trabajo, mientras los autónomos no podemos deducir la mayor parte de los gastos que las empresas sí se pueden deducir. Además, los autónomos, fíjate, tenemos una peculiaridad que nosotros tributamos a través del IRPF dependiendo del rendimiento de trabajo declarado a la agencia tributaria. Y según el rendimiento de trabajo, tenemos un porcentaje que empieza en el 25% y que se dispara hasta el 45% en los tramos de tributación a través del IRPF. El impuesto de sociedades en nuestro país tiene una peculiaridad también, que mayoritariamente está tasado en el 25% sobre el impuesto de sociedades, que las empresas son capaces de adelgazar en función de los parámetros de las deducciones a las que tienen acceso. Con lo cual, cuanto más gasto mete la empresa, menos impuesto de sociedades paga. Cuando fíjense que en el seno de la Unión Europea se ha alcanzado hace muy pocos días un acuerdo para que haya una tributación en impuestos de sociedades mínima del 15% en los países miembros de la Unión Europea. Bueno, apliquémonos el cuento en nuestro país y hagamos una modificación de la tributación de los autónomos para que esa brecha fiscal desaparezca definitivamente.
Y, señor Abad, hablando de noticias, de últimas noticias en torno a esto, hace unas horas, no sé si lo conoce este dato, el Tribunal Supremo ha decidido que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria devuelva a Amancio Ortega un total de 214.000 euros por la liquidación de impuestos sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2014 en su firma hípica Grilse. ¿Qué le parece?
Bueno, pues que una vez más hablamos del impuesto de sociedades. Es decir, Amancio Ortega, evidentemente, como gran empresario, con la diversificación que tiene de sus activos, bueno, pues entre otras tiene esta empresa que resulta que en el impuesto de sociedades tiene una devolución. Fijémonos todos en la tremenda desigualdad que existe entre esa sociedad cuyo propietario es Amancio Ortega y la que puede tener un autónomo cualquiera que está tributando en el IRPF, cualquier vecino, cualquier amigo, cualquier familiar de los que conocemos que tiene que tributar en el IRPF y que ni siquiera les puede, les permite la agencia tributaria deducirse si un día tiene que comer fuera de su domicilio por razones de trabajo. Por lo tanto, evidentemente este agravio comparativo, llevamos muchos años padeciéndolo y esta es una de las principales cuestiones a resolver en este año 2022, que esperemos que sea el año del cambio en el modelo, en el sistema fiscal de tributación de los trabajadores autónomos, en comparación, lógicamente, con la brecha fiscal que existe del impuesto de sociedades.
Y señor Abad, hablando de gastos que los autónomos no se pueden deducir, hemos escuchado en los últimos días empresas que han dicho que ante el aumento de gastos básicos como la luz paran su actividad temporalmente. ¿Cómo está afectando estas subidas, por ejemplo, de la luz a los autónomos?
Bueno, es tremendo, ¿no? Cualquiera también puede cerrar los ojos y pensar en ese autónomo que tiene un pequeño establecimiento de restauración, en esa panadería o en esa tienda de ultramarinos o una tienda cualquiera, de una boutique textil. Bueno, al fin y al cabo se ha disparado el gasto en energía eléctrica más de un 40%, lo cual quiere decir que nuestros costes fijos de explotación del negocio han subido más de un 25% en el año 2021, debido fundamentalmente al encarecimiento de la energía eléctrica. Además, es que vivimos permanentemente secuestrados, los ciudadanos y los autónomos, secuestrados por esa voracidad inusual de las empresas eléctricas, que han secuestrado a su vez la economía de nuestro país, y que parece que además no tiene límite en su voracidad económica, que curiosamente, año en el que han tenido unos resultados económicos tan favorables como los resultados que se están empezando a presentar de las eléctricas, sobre todo las que cotizan en el IBEX, y año horribles para los ciudadanos, para los pequeños autónomos, para las pequeñas empresas en cuanto al encarecimiento de la energía eléctrica. Algo está fallando y nosotros ya lo hemos dicho clarísimamente. Necesitamos que se intervengan los precios de la energía eléctrica porque es un bien necesario para todos los ciudadanos, pero fundamentalmente porque es un bien necesario para poder desarrollar de forma normal una actividad económica, o el simple hecho de ese bien necesario e indispensable para poder vivir dignamente. Por lo tanto, el gobierno tiene que ser también un gobierno atrevido, que deje de una vez por todas de titubear en las decisiones que se tienen que llevar a cabo para abaratar los costes energéticos a las familias, a los trabajadores, a los autónomos.
Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, gracias por habernos acompañado.
Un placer.